siempre contigo. El MINSAP registra 580 nuevos casos de coronavirus en Cuba y otras 4 muertes en las últimas 24 horas. La población cubana considera que el aislamiento es insuficiente para frenar la pandemia y culpa al régimen por su mal manejo. Los cuentaprovistas cubanos dicen haber tocado fondo porque son más las trabas que reciben que la verdadera ayuda para su progreso. 4 senadores presentan en Washington una resolución bipartidista expresando su solidaridad con el movimiento San Isidro. Arranca el primer día del histórico juicio político contra el expresidente Donald Trump. El Senado vota que este impeachment es constitucional. Y Colombia anuncia la creación de un estatus de protección temporal a casi 2 millones de venezolanos que huyen de su país.
Radio Martí Noticias.
Son las 10, un minuto, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Les saludamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 25 grados a esta hora en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 17 kilómetros por hora. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este martes otros 4 muertes por coronavirus, 580 nuevos casos para un total de 244 y 34.064 contagios desde que comenzó la pandemia en la isla. Según el informe oficial, permanecen hospitalizadas 16.215 personas, de las que 5.071 son casos confirmados. De ellos, 68 en terapia intensiva, 35 críticos y 33 graves, incluyendo 2 menores de edad. Sobre el origen del contagio, 562 casos son autóctonos, 18 tienen fuente de infección en el extranjero y 21 están vinculados a viajeros internacionales. La Habana sigue presentando la situación más completa y más compleja a la vez, con 292 nuevos casos, seguida de Santiago de Cuba, con 87, Mayabeque tiene 35, Villa Clara 31. Según las autoridades capitalinas, se refuerzan las medidas de control en los puertos de entrada al país. En el Aeropuerto Internacional José Martí ha disminuido la cantidad de viajeros, ya que solo se están recibiendo de 5 a 6 vuelos diarios, ha dicho a la estatal Agencia Cubana de Noticias, Odalis Martínez, jefe de la Terminal número 3. Y es que el aislamiento impuesto a zonas de la capital cubana está siendo considerado por quienes lo viven como insuficiente. Ivette Pacheco informa.
Residentes en zonas aisladas de la capital cubana han ofrecido su testimonio a Radio Martí sobre la realidad que se vive en esos lugares donde, según afirman, no se cumple el objetivo del aislamiento. El periodista Esteban Rodríguez vive en Villegas, entre Teniente Rey y Muralla, en La Habana Vieja. Describe como caótico lo vivido en su barrio cuando estuvieron en cuarentena.
Fue algo caótico. Nunca nos vinieron a hacer ningún PCR estando dentro de la cuarentena. Nunca se volvió un médico por aquí. La comida, pues ponían un kiosquito ahí en un lugar y todos los vecinos tenían que salir hacia el lugar a buscar el producto que iba a brindar.
Rodríguez comentó además que cuando las autoridades avisan que una zona será aislada, muchos de sus residentes se van a otras partes, pudiendo ser estos portadores de la enfermedad.
Porque ellos vienen y te avisan, mañana vamos a cerrar. Y mucha gente lo que hacen es que cogen sus maletas y emigran hacia otros lugares, a otras casas de otros familiares, porque no quieren estar encerrados.
Precisamente en los sitios vive la activista Jacqueline Heredia. Desde allí dijo a Radio Martí.
Yo todavía no he visto aquí, por lo menos en mi cuadra, en mi edificio, la presencia de un solo médico ni el de la familia. Hacer PCR ni hacer nada. No hay alimentación. Ya las personas están enfrentándose a la policía.
Un usuario que se identifica como Héctor escribió en su cuenta de Twitter: no te vayas tan lejos, pasa por el barrio de los sitios en Centro Habana, en el cual están aisladas varias manzanas y todo aquí dentro es un relajo, colas para comprar cosas donde hay un montón de positivos y contactos, situación que nos confirmó también Heredia.
Sí, he eso es cuando viene algún camión con algún alimento a todas las partes que están cerradas. Imagínate tú, tienen que hacer cola.
Cuba cerró el día 8 de febrero con 580 muestras positivas al COVID-19, lo que hace un total de 34.064 casos confirmados desde la llegada de la enfermedad a la isla, donde además se reportan 244 fallecidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aunque todo apunta a que la destitución del director provincial de Salud Pública en Santiago de Cuba se debió al mal manejo de la crisis sanitaria en el territorio, la población comenta que el verdadero responsable es el gobierno. Yolanda Huerga amplía.
La galopante propagación del COVID-19 en Santiago de Cuba obligó al partido y al gobierno a destituir al director provincial de Salud Pública, Guillermo Mora García, quien fue sustituido por María Eugenia García Céspedes, según informó el periódico provincial Sierra Maestra.
En Santiago de Cuba se comenta que la causa de la destitución del director provincial de Salud Pública, Guillermo Mora, obedeció a la complejización de la situación epidemiológica y al mal manejo. El pésimo manejo de la pandemia no se resume en una determinada provincia o en una determinada localidad. Más bien, eso trasciende al gobierno nacional, que es el que ha sido que desde un inicio y que no ha tenido una eficacia en cuanto al control, digamos.
Indicó el periodista independiente santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
Y algunos también hacen referencia a la alimentación en estos centros de cuarentena, que no ha sido la mejor. Incluso las condiciones higiénicas, sanitarias en esos lugares no han sido la más indicada. No ya desde ahora que la situación en Santiago de Cuba se ha complejizado, sino desde un inicio. Lo que pasa es que, como dicen mucho también, la soga revienta siempre por el lado más débil y había que buscar un chivo expiatorio para esta situación que estamos afrontando los santiagueros.
La nueva directora, desde su anterior cargo de jefa de atención médica en el territorio, también fue responsable de los desaciertos en el manejo de la pandemia.
No ha tenido una actuación relevante en su trabajo, teniendo en cuenta de que ella pasó por maternidad norte y ahí hubo unos casos de unos nenes fallecidos, incluso hasta embarazadas. Es decir, que ella también arrastra su problemita.
Robert Vera agregó las incorrecciones en la aplicación de los protocolos, el retraso de los PCR, el desbarajuste en los centros de aislamiento, que llevaron a un alarmante aumento de casos positivos y de la cifra de muertos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En el tema de los cuentapropistas tocan fondo los problemas que enfrentan estos emprendedores independientes en Cuba, han dicho los mismos cuentapropistas a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La pandemia, la crisis económica, así como el control gubernamental, asfixia a los cuentapropistas cubanos, dijeron emprendedores privados desde la isla. La mayoría de las modalidades del trabajo privado en Santa Clara están en cero, nos dice el constructor Guillermo del Sol.
El cuentapropismo en Cuba es una utopía, porque tú sueñas que te van a dejar convertirte en un empresario y al final te encuentras que son tantas zancadillas que te ponen que te quitan los 4 pesos que tienes y te dejan sin nada. Todas las formas de trabajo prácticamente han ido al piso. Eso es increíble la situación que estamos viviendo.
La vendedora de granizados en Morón, Dairis González Ravelo, lleva 10 meses sin trabajar y es madre de 2 niños y no recibe ayuda.
El Estado a mí no me abastece ni me pone una tienda donde yo pudiera comprar la materia prima sin contar las multas que debo.
El operador de cafetería Joel Espinosa Medrano asegura que ya en Villa Clara muchos emprendedores han cerrado sus negocios.
Como nosotros estamos pagando una seguridad social, como en este momento no tenemos respaldo ante prácticamente la quiebra y el cierre total de nuestros negocios.
Rebeca Monzó es rentadora habitacional en el municipio Plaza de la Revolución y expresa que no tiene esperanza de rescatar el negocio.
No nos han dado ningún tipo de ayuda y además todo está a unos precios tan elevados que es imposible. En estos momentos, aún si hubiera turismo, yo no podría ni alquilar.
Desde Ciego de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández alerta sobre el hostigamiento que sufren.
Nosotros necesitamos que cese esa ola de persecución y represión que hay contra los cuentas propista en todos los sentidos.
En La Habana, el vendedor de libros, Pedro Luis García, lleva casi 1 año sin ganar salario.
Si no tenemos un rescate financiero que nos ampare, ¿qué aumento de licencia y qué nueva ley va a existir para los trabajadores por cuenta propia?
Y el visitaxista Antonio Fon, en Centro Habana, destaca que el Estado lo controla todo.
Ellos están arriba constantemente de todos los privados para chequearlo con el problema de los inspectores, las multas altísimas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, 4 senadores estadounidenses presentaron una resolución bipartidista en Washington expresando solidaridad con el movimiento San Isidro. Michelle Sagué informa.
Tres senadores demócratas, Ben Cardin de Maryland, Bob Menéndez de Nueva Jersey y Dick Durbin de Illinois, junto con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano por la Florida, Marco Rubio, presentaron una resolución bipartidista expresando la solidaridad de la Cámara Alta de Estados Unidos con el movimiento San Isidro en Cuba. La resolución bipartidista pide la liberación inmediata de los artistas y activistas del movimiento detenidos arbitrariamente, instando a los gobiernos y cuerpos legislativos de Europa y América Latina a renovar su apoyo a los activistas democráticos en Cuba. El senador Cardin dijo en un comunicado que Estados Unidos continúa solidarizándose con el pueblo cubano que aboga pacíficamente por más libertad y derechos, e instando al gobierno de Cuba a que libere a los detenidos injustamente y entable un diálogo constructivo con sus críticos. Por su parte, el senador Menéndez dijo que con la resolución se solidarizan con los valientes artistas y activistas del movimiento San Isidro y se suman a su llamado a un mayor respeto por la libertad de expresión y los derechos en la isla. El senador Rubio señaló que el régimen cubano sigue atacando a artistas, disidentes, activistas, académicos y periodistas, y que los miembros del movimiento San Isidro no están exentos de la represión de Díaz-Canel y Castro. Por su parte, el senador Durbin dijo que la represión de la comunidad artística del país, el encarcelamiento continuo de José Daniel Ferrer y la imposibilidad de responsabilizar a nadie por la muerte de Oswaldo Payá exigen una atención internacional continua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
De otra parte, Cuba alertó a Colombia sobre la presunta posibilidad que un frente de la guerrilla terrorista del Ejército de Liberación Nacional cometiera un ataque en ese país suramericano. En Bogotá está Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia confirmó que se realizan acciones militares y de inteligencia para neutralizar un posible ataque terrorista que estaría preparando un frente insubordinado de la Dirección Central del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos dirigentes alertaron a las autoridades en La Habana sobre este plan de la disidencia. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, al revelar que fue informado por Cuba sobre este plan, dijo:
el gobierno colombiano recibió del embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, una comunicación con un supuesto atentado terrorista que estaba siendo planeado para Colombia por parte del grupo ELN del Frente Oriental. Queremos informarle a los colombianos que el grupo ELN es calificado como terrorista por el gobierno colombiano.
Mientras tanto, el consejero de paz, Miguel Ceballos, aseguró que un frente insubordinado de la dirección del ELN estaría detrás del plan y precisó:
la voluntad del Frente Oriental de cometer este grave delito no hace sino confirmar que ese grupo está dividido y que hay ruedas sueltas en él. ¿Por qué? Porque si los mayores líderes de ese grupo, quien está en la isla de Cuba, y Pablo Beltrán, que es el vocero del Comando Central de Cuba, supuestamente no conocen algo tan grave, quiere decir que ese grupo está absolutamente dividido.
El gobierno de Colombia le ha pedido a Cuba que entregue a los jefes del ELN que estarían bajo protección del régimen comunista en La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Tenemos 24 grados en Holguín con intervalos de bosos. ¿Qué más condiciones meteorológicas a esta hora nos trae Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, un extenso centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende sobre el arco de las Antillas Menores, Puerto Rico, La Española y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que dominan además casi todas las aguas del Caribe. Gracias a la continuidad de invasiones frontales sobre las aguas del Caribe, ha regido una masa de aire muy seco que ha limitado de alguna forma la actividad de nublados y lluvias sobre toda nuestra región, con promedio de temperaturas ligeramente frías. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, áreas de niebla matinales en la región occidental, las mínimas entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
las 10:14 en Noticias de Venezuela, Colombia anunció la creación de un estatuto temporal de protección para casi 2 millones de venezolanos que han ingresado a ese país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Iván Duque, presidente de Colombia, anunció que el mecanismo protegería a casi 2 millones de migrantes venezolanos que llegaron a Colombia antes de enero de 2021.
Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización, estarán en un registro biométrico. Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal y tendrán también la posibilidad de, en la presencia en nuestro país, de tener un acceso mucho más transparente al que tienen hoy frente a la relación con el Estado.
Duque aclaró que quien no esté debidamente registrado estará en situación de irregularidad y sujeto a deportación. Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR, quien acompañó a Duque en el anuncio, calificó como extraordinaria la iniciativa que beneficiará al 37% de más de 4,5 millones de venezolanos que han dejado el país.
Es un gesto humanitario emblemático para la región, inclusive para el mundo entero. Esta iniciativa es una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció a través de su cuenta en Twitter por esta aprobación. Escribió: en nombre de los venezolanos, quiero agradecerle, presidente Duque, por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar a nuestra gente. Al otorgarle el estatus de protección temporal a nuestros migrantes en Colombia, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el secretario general de la ONU y la Organización Internacional de Migraciones están celebrando esta noticia. Jorge Orellana.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones celebraron la decisión de Colombia de regularizar a los migrantes venezolanos en el país suramericano, ofreciéndoles un estatus temporal de protección durante 10 años. La decisión anunciada el lunes por el presidente Iván Duque es crucial porque permitirá que se incluya a los 1,7 millones de venezolanos refugiados en Colombia en los planes de evacuación nacionales contra el COVID-19, además de darles acceso a otros servicios básicos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también expresó su satisfacción por la decisión histórica de Colombia.
La doctora Jessica Falleta, representante permanente de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, tiene la palabra.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha aprendido esta mañana de esta importante declaración. Enviado un mensaje que me permitiré leer. El secretario general felicita el anuncio realizado por el presidente de Colombia sobre la protección temporal que proporcionará el gobierno a los más de 1.7 millones de venezolanos que se encuentran en el país.
Colombia acoge actualmente a más de 37% de los 4,6 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos que se encuentran en América Latina y el Caribe. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 10:18, arrancó en los Estados Unidos el segundo juicio político en contra del expresidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington DC, Michelle Sagué, amplía.
El Senado aprobó este martes por 56 votos a favor y 44 en contra la constitucionalidad del segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. La Cámara Alta votó después de que los congresistas demócratas que ejercen como fiscales defendieran su posición durante una hora y media y que los abogados de Trump hicieran lo propio durante 2 horas. Para probar que la retórica de Trump incitó la violencia del ataque al Capitolio, que dejó 5 muertos, el juicio político comenzó con un video de 13 minutos que reconstruyó paso a paso, empezando por el discurso que Trump dio al mediodía en la Casa Blanca, en el que instó a sus seguidores a marchar a la sede del Congreso, que ese día debía refrendar el triunfo electoral de Joe Biden. El principal fiscal de la Cámara de Representantes, el demócrata Jamie Raskin, que dirigió la acusación, lloró al relatar cómo familiares a los que llevó al Capitolio ese día tuvieron que refugiarse en una oficina cercana al hemiciclo y que pensaban que iban a morir.
This cannot be the future of America.
Él dice que este no puede ser el futuro de Estados Unidos, que no se puede tener a presidentes incitando y movilizando a turbas violentas contra el gobierno y las instituciones porque se niegan a aceptar la voluntad del pueblo bajo la Constitución. Por su parte, los abogados de Trump atacaron el proceso argumentando que el procedimiento era un esfuerzo inconstitucional y partidista para bloquear el futuro político de Trump, pese a que ya había dejado la Casa Blanca. David Schoen es uno de los abogados del expresidente Trump.
The impeachment article should be treated as a nullity.
Dice que el artículo de acusación debería desestimarse en base a la falta total de debido proceso en la Cámara y porque no se permite el juicio en el Senado de un ciudadano particular. Se espera que el juicio político se desarrolle rápido con un posible final la próxima semana y es improbable que termine en una condena para Trump, puesto que para ello se necesitaría un mínimo de 67 votos, o sea, dos tercios del Senado, y los demócratas solo controlan 50 escaños de la Cámara. El juicio continúa el miércoles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
El enfoque de Estados Unidos en su regreso al Consejo de los Derechos Humanos será trabajar con los aliados para seguir apoyando a los pueblos de Cuba y Venezuela. Jorge Gómez de La Voz de América informa.
Estados Unidos descarta tener trato directo con el gobierno de Nicolás Maduro, incluso en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que Washington regresó este lunes. Así lo aseguró a La Voz de América Namita Higgins, vocera en español del Departamento de Estado.
No vamos a tratar directamente con el régimen de Maduro, sino que vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros socios y aliados.
Washington, que acusa a los gobiernos de Cuba y Venezuela de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, estará sentado como observador a la misma mesa que los representantes de esos países. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que el órgano de la ONU requiere reformas de agenda, integrantes y enfoque. Higgins, por su parte, apuntó el papel estadounidense en la comisión de la que se retiró Estados Unidos en 2018 bajo la administración Trump.
Los principios de derechos humanos van a continuar o van a ser el eje central de la política exterior de los Estados Unidos. Vamos a seguir apoyando el pueblo de Cuba. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas.
Legisladores republicanos críticos de la administración demócrata han mostrado preocupación por el nuevo enfoque de Washington sobre estos países. El presidente Biden no mencionó a Latinoamérica durante su primer discurso sobre política exterior, lo que fue interpretado por algunos expertos como una aparente muestra de que la región no forma parte de las principales prioridades de la Casa Blanca.
Pues no es así. Ya podemos ver con las acciones del presidente Biden, con las medidas que él ya ha tomado, que tienen que ver con esta región. Este fin de semana anunciamos que estamos suspendiendo y iniciando el proceso de rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Son las 10:22 con más noticias en América Latina. Resaltamos esta de Centroamérica. Más organizaciones sociales están luchando por sobrevivir en Nicaragua tras la implementación de la llamada Ley de Agentes Extranjeros. ¿De qué se trata en Managua? Nos explica Daliana Ocaña.
La cuenta regresiva para las organizaciones sociales terminó en Nicaragua al vencerse el plazo para inscribirse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación, lo que ha impactado seriamente a las organizaciones no gubernamentales, provocando el cierre de varias instituciones que decidieron negarse a cumplir lo que consideran una medida arbitraria del gobierno. La filial nicaragüense de la Organización de Escritores PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro son solo algunas organizaciones que decidieron no ceder ante la medida del Estado. La socióloga María Teresa Blandón dijo a La Voz de América que la presión ejercida por el gobierno sandinista sobre las organizaciones sociales tiene un impacto severo en la sociedad nicaragüense.
Porque la mayor parte de estas organizaciones de la sociedad civil pues están en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, otras organizaciones han decidido dar la batalla y mantenerse activas en sus funciones, cumpliendo con la ley de agentes extranjeros o simplemente renunciando a la cooperación internacional. Ese es el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la única organización social en su ámbito que aún cuenta con personería jurídica en el país y que ha denunciado las trabas impuestas por el Ministerio de Gobernación para su inscripción.
Aún cuando sabemos que una ley nefasta, una ley nociva, una ley antidemocrática, vamos a cumplir para no estar al margen de la ley.
Mientras el Grupo Cívico Ética y Transparencia aseguró textualmente que, en aras de conservar el derecho a observar el proceso electoral que se avecina en Nicaragua, no aceptará cooperación financiera internacional sin exclusión alguna. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, a punto y hora, sí señor, quieto en primera, llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo. Hola, bebé.
Muchísimas gracias, Richard, y bueno, para la ciudad de Miami, está comenzando, la noche ha comenzado muy bien, el Miami Heat, aquí mismo en la capital del sol, derrotó a los Knicks de Nueva York por 2 punticos, 98-96. Los Knicks estaban dominando el partido hasta el último cuarto cuando Miami metió 22 puntos y los Knicks solamente pudieron meter 14. Esa fue la diferencia en ese partido. Jimmy Butler con 26 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias fue el líder indiscutible para el equipo miamense, que ahora tiene 10 victorias pero 14 derrotas. En casa 7-7, los Knicks 11-5. Otros resultados finales en el baloncesto profesional de la NBA, los Pistones del Detroit aplastaron a los Nets de Brooklyn 122-111. Los Pistones apenas 6-18, los Nets 12-14. Los Cohetes de Houston fueron aplastados por los Pelícanos de Nueva Orleans 130-101, pese a los 25 puntos que metió John Wall. Josh Hart con 20 puntos para los Pelícanos. Acaba de comenzar Celtas de Boston contra el Utah Jazz. Acaba de comenzar 76ers contra Sacramento. Acaba de comenzar Magic contra los Trail Blazers. Y el partido entre los Espuelas de San Antonio y los Guerreros de Golden State, el último de la jornada, está en el cuarto periodo, 88-72, ganando por ahora los Guerreros de Golden State. Bueno, pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Hay noticias gigantescas. Si ustedes escucharon hoy al Duro y Sin Guantes, pudieron escuchar la descarga de mis colegas. Igual que el año pasado, el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros acordaron lo siguiente. Las doble carteleras, o sea, dos partidos de béisbol consecutivos el mismo día, van a ser solamente de 7 entradas en vez de 9. Y cualquier partido que vaya a extra innings va a comenzar con hombre en segunda base. Así es, oyeron, y con, por supuesto, el bateador que le tocaba, de cualquier manera. Pero estamos de acuerdo que eso no es béisbol. La pelota dice, entre muchas cosas, está diciendo que el año pasado se pospusieron 78 partidos, okay, durante la pandemia, y que muchos equipos tuvieron que jugar doble jornadas, y eso es demasiado para un cuerpo de pitcheo. Este año no tenemos el mismo problema porque supuestamente la temporada va a comenzar el 1 de abril, o sea, como estaba supuesta a comenzar, y vamos a tener 6 meses de béisbol, pero de cualquier manera, ese fue el acuerdo que llegaron. Todavía tenemos bateador designado solamente en la Liga Americana y todavía tenemos el mismo formato de playoff que existía hace 2 temporadas, o sea, 10 equipos en vez de 16. La otra noticia que dieron a conocer hoy el béisbol de las grandes ligas, que van a alterar ligeramente las pelotas del béisbol de las mayores para que caminen un poquitín menos y un poquitín menos rápido. Me imagino que le van a ser un poquito más pesaditas para que caminen 3 o 4 pies menos de lo que están acostumbradas. La cantidad de jonrones es espeluznante en el béisbol de las mayores. Y lo último que quería decirles, en un día repleto de noticias del béisbol de las grandes ligas, ningún pelotero, ningún manager, coach, gerente va a ser obligado a vacunarse al COVID-19. Por supuesto, el béisbol está diciendo que es una buena idea que todo el mundo se vacune, pero nadie va a estar obligado a vacunarse. Y ya el béisbol y el sindicato llegaron a este acuerdo. Por supuesto, no en todos los negocios se puede hacer eso, pero el béisbol de las grandes ligas decidió que aunque todo el mundo debería vacunarse, no van a obligar a nadie a ponerse la vacuna contra el COVID. Y los Cardenales de San Luis llegaron a otro acuerdo con Yadier Molina, el receptor boricua, 12 veces todo estrella, estará con los Cardenales una temporada número 18, firmó contrato por $9 millones por un año. En la temporada pasada jugó 42 de los 60 partidos con los Cardenales de San Luis. Bateó promedio respetable, 262 con 4 jonrones, 16 carreras impulsadas. Y en este momento Yadier Molina, con 1,989 partidos detrás del home plate, es un sexto receptor que más partidos ha jugado detrás del home plate. Número 1, Pudge Rodríguez, otro boricua, 2,400. Carlton Fisk, Bob Boone, Gary Carter, Jason Kendall y por último Yadier Molina. Por supuesto que este año Yadier debería de pasar a Jason Kendall y a Gary Carter y ponerse cuarto en la lista. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen de Cuba aumenta el listado de empleos por cuenta propia debido a la crisis económica y no por el llamado ordenamiento, según periodista independiente. Detienen por más de 48 horas al activista Esber Rafael Ramírez, delegado del partido Cuba Independiente Democrática. Colectivo de artistas Atelier Morales llaman a huelga de artistas cubanos ante la represión institucional y policial. Colombia desplegará más de 30.000 policías en la capital ante advertencia de Cuba sobre posible atentado de la guerrilla terrorista del ELN. Investigadores de la Organización Mundial de la Salud anuncian que el virus transmisor del COVID-19 entró en la población a través de un animal intermedio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 23 grados en Ciego de Ávila, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros. Cuba amplía el listado de empleos por cuenta propia permitidos debido a la crisis económica y no por el llamado ordenamiento, es lo que ha opinado una periodista independiente. Nuestro colega José Luis Ramos nos detalla quién ha dicho esto.
Se agrava la situación económica en Cuba. Por eso el gobierno habilitó el listado de actividades en las que se permitirá el trabajo del sector privado, dijo Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio.
También llega un momento en el que el gobierno necesita dar esta buena noticia, como siempre todos se quedan los titulares, en medio del gran desabastecimiento que hay, de la crisis económica, en medio del desaliento además por el aumento de los casos del COVID y todo lo que tiene que ver con el cierre del turismo y la raíz de la pandemia, ¿no?
Esta es una de las demandas que más ha pedido el sector privado cubano. También muchos economistas buscando una solución al problema que aqueja a los cuentapropistas, señala la comunicadora, refiriéndose al nuevo listado de más de 2.000 actividades en las que se permitirá el trabajo independiente.
Muchos de los cuentapropistas consideran que sí, que efectivamente es algo positivo, pero esto viene en un contexto en el que todavía demandas que sí son importantes a la hora de llevar a la práctica un negocio, todavía están a la espera. Se trata de que funcionen los mercados mayoristas para los cuentapropistas, que puedan importar, que tengan una figura jurídica.
Aunque la decisión se anunció hace varios meses dentro de un paquete de medidas para enfrentar la crisis, no fue aprobada por el Consejo de Ministros hasta la pasada semana.
Que esto se vaya a convertir en algo positivo, todavía.
La economía cubana se contrajo un 11% en 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por más de 48 horas fue detenido el activista Esber Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en el poblado de Antilla, en la provincia de Holguín. Ramírez, quien además es colaborador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, dijo a Radio Martí que su arresto se debió a las denuncias que hace en las redes sociales sobre la realidad que padece el pueblo de Cuba.
El viernes 5 mi casa fue registrada, ¿ves? Acá en la vivienda me robaron una laptop de la hija mía, una laptop que lleva por tiempo 5 años rota, que es del hijo mío. Los celulares de mi mujer, el mío, el de mis hijos, 2 memorias y 2 tarjetas de cámara. Se robaron 2.000 pesos, que es la pensión de la abuelita mía que vive conmigo, que lo teníamos reservado para pagar la corriente y la canasta básica. estabas. Me trasladaron para la provincia de Holguín, la prisión de intrusiones. Allí yo me declaré en huelga de hambre porque estoy viendo las violaciones que estaban cometiendo, principalmente con un documento que no estaba firmado por el fiscal, donde me acusan por denuncias en Facebook, por recibir dinero de grupos contrarrevolucionarios, dicen ellos, y por usurpación de informaciones públicas. Al otro día de estar ahí, me retiran el colchón el sábado para hacerme sentir más mal todavía, ¿eh? Me sueltan el domingo porque iban a cerrar Holguín y me llevaron a la terminal y de ahí me enviaron para acá. El objetivo fue robarme la computadora, el teléfono, para que yo no siguiera haciendo mis publicaciones sobre las mentiras del gobierno y el partido. Y entonces fue una forma de quitarme todo para que no denunciara más.
El periodista independiente Enrique Díaz, colaborador de la publicación digital Cubanet, fue detenido el lunes en La Habana por espacio de 6 horas, junto también al comunicador Vladimir Turró. Díaz dijo a Radio Martí que ambos fueron amenazados de ser acusados por propagación de epidemia.
Nosotros íbamos a cubrir una noticia, un desalojo, aquí después de la plaza de Marianao. Entonces íbamos en la moto normal y nos detuvo un auto patrulla y nos piden que nos acompañemos a la sexta unidad. Bueno, eso fue como a las 11 de la mañana, llegamos a la sexta unidad. Vivimos como 4 horas ahí. Todo ese tiempo llegó un agente de la seguridad del Estado Mayor y bueno, procede a interrogar a Turro, ellos procedían a Turro. Ya después me llaman a mí y se empiezan con el interrogatorio. Lo primero que me dicen es que hacíamos juntos. Ellos saben y dominan de que nosotros somos periodistas independientes y trabajamos en equipo. Después empezó a hablarme sobre el tema del coronavirus, lo que estamos haciendo nosotros, que puede propiciar, o sea, esto de transmitir la epidemia. Después me dejan un rato solo y me sacan de la fiesta unidad y me montan en un auto de los que vienen y me llevan aquí por envuelta a San Agustín, a una de las casitas esas que ellos tienen, y me meten ahí, había un frío horrible antes, y empezaron otra vez a con el mismo tema del coronavirus, que fueron insistentes en esto, que podíamos ser acusados de preparación de epidemia, del trabajo que estábamos haciendo nosotros también, y era como está la situación en Cuba en estos momentos, con los precios, y los ánimos un poco caldeados, que tuviéramos mucho cuidado con este tema, no va a ser que propiciáramos conformidad entre la población, ¿entiendes? Ya al cabo de un rato me dejaron solo ahí, me volvieron a sacar y me dejaron por aquí atrás por la plaza de Marenado, me dejaron. No hubo problema con nosotros, pero sin más explicación ninguna. El hecho es que perdimos todo el día, situando más o menos, desde las 11 de la mañana.
El colectivo de artistas Atelier Morales, integrado por los arquitectos cubanos residentes en París, Teresa Ayuso y Juan Luis Morales, llamaron a una huelga de artistas cubanos ante la represión institucional y policial desatada contra algunos de ellos en los últimos meses. En el texto de la convocatoria se invita a todos los artistas y profesionales de la cultura cubana, dentro y fuera de la isla, a participar en esta huelga de arte en todas las instituciones culturales gubernamentales de Cuba. El llamado denuncia la represión contra los artistas independientes y la difamación de los medios de prensa por parte del gobierno. Asimismo, denuncia el silencio cómplice de instituciones culturales, entre ellos, menciona el Ministerio de Cultura, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la Asociación Hermanos Saiz, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas y Casa de las Américas, entre otros. La exhortación señala que la huelga solo finalizaría el día que se respete totalmente y sin condiciones ni censura, sin difamaciones ni arrestos arbitrarios a los artistas y espacios independientes en toda la isla. Y a 22 años de la implementación en Cuba de la Ley 88, conocida como la Ley Mordaza, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, Cabal, celebrará un evento virtual sobre la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en la isla comunista. Yolanda Huelga tiene los detalles.
Justo cuando se cumplen 22 años de la aprobación de la Ley número 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, más conocida como Ley Mordaza, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, celebrará su conferencia virtual Hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba.
El próximo 16 de febrero a las 4 p.m. de Cuba, CADAL organiza el webinar bajo la pregunta ¿hasta cuándo?
Informó el director general de la organización, que tiene su sede en Argentina, Gabriel Salvia.
Esta actividad se hace en el marco de cumplirse el aniversario de la ley 88, ¿no?, del año 99, que llevó a la cárcel a muchos activistas y periodistas en Cuba en el año 2003 y que sigue vigente. Entonces creemos desde CADAL que es importante, sobre todo en el marco de los diálogos con la Unión Europea, esta ley se derogue y se habilite la discusión sobre el tema que se plantea en el evento.
Participarán en el taller María Salazar, del Comité para la Protección de los Periodistas, asentado en Nueva York, e Inés Posaudela, especialista de Civicus, que tiene su oficina principal en Johannesburgo, Sudáfrica. Por la parte cubana estarán el periodista independiente Abraham Jiménez Enoa y el abogado Julio Ferrer, quien dijo que aunque desde 1959 estas libertades fundamentales no se han materializado en la isla, en estos momentos reviste especial importancia su discusión.
Estos derechos incluso ahora fueron reconocidos en la nueva constitución y están pendientes de leyes especiales que implementen su ejercicio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El pasado 7 de febrero fue vandalizada una vez más la vivienda del activista Omar Torres Sosa en el municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila. Torres Sosa dijo a Radio Martí que ha venido denunciando estas agresiones a la policía de su localidad, pero que hasta el momento no han tomado acción alguna.
Comenzaron el día 5 de febrero en horas de la noche, sobre las 11:20 aproximadamente. Mi niño se encontraba en el comedor de la casa y al lado de él queda una persiana de aluminio y sonaron dos golpes fuertes. Rápidamente lo trancamos en el cuarto. Cuando nos dirigimos al cuarto para dejar al niño ahí tranquilo, forzaron una de las persianas donde sonaron los golpes. La forzaron y la abrieron a la fuerza desde fuera y siguieron los golpes por aproximadamente unos 20 minutos, o sea, la golpeaban como con unos objetos, o sea, comenzamos a denunciar, los golpes cesaron, llamamos a la policía en cuatro ocasiones. Esa noche nos dijeron que ellos no podían venir porque no tenían carro. El día siguiente tiraron un ácido, al parecer lo tiraron desde la calle, nos hizo en la pared que está pegada a la puerta, y ese día tiraron un huevo. Volvimos a hacer la denuncia. La policía no apareció. Ayer domingo 7, alrededor de las 8:20 de la noche, yo estaba con el niño en el cuarto. Mi esposa sintió el olor fuerte a gasolina, era como una gasolina en toda la casa. Comenzamos a buscar y nos dimos cuenta que en una de las persianas del frente de la casa, o sea, en la persiana que hace a una esquina de la casa, por ahí trataron de rociar el líquido. Incluso se derramó en parte del... Hicimos una llamada a la policía informándolo. Nos dijeron que ellos no podían venir.
La Organización Internacional Justicia Cuba, que busca visibilizar a los perseguidos políticos en la isla, advirtió que el régimen cubano violentó los debidos procesos judiciales contra tres ciudadanos conocidos como clandestinos. Así lo explica René Bolio, presidente de Justicia Cuba.
Respecto del proceso que se le siguió, que llegó hasta la condena del grupo denominado Los Clandestinos, hay que hacer notar varias cosas. La primera es que bajo la legislación penal que existe en la dictadura cubana, estas conductas que pudieron haber tenido los clandestinos solo tendrían como consecuencia alguna falta o sanción de orden administrativo, ya que no se consideran criminales. Sin embargo, los han considerado al grado penal, a llegar a sentencias totalmente fuera de proporción, ya que el hecho que se echó algún tipo de tintura sobre las estatuas de José Martí y algunas pancartas, no hubo daño a tales monumentos, simple y sencillamente se lavaron y ya. Lo que le molestó mucho a la dictadura es el ejercicio de la libertad de expresión, los mensajes, la organización y el no estar de acuerdo con la dictadura. Y eso lo han sancionado políticamente. Por lo tanto, las consideraciones que tenemos que decir, primero, son presos políticos, porque están ahí por expresar su pensamiento político. Segundo, que las sentencias desde la legislación, los jueces, el proceso y la propia sentencia son totalmente fuera de contexto jurídico. Y tercero, pues que estas personas tienen todos los derechos humanos que tiene cualquier persona en el mundo. Por lo tanto, tienen libertad absoluta de asociación, de expresión, de tránsito, cuestiones que les han sido violentadas hoy por la dictadura cubana, así como, por supuesto, la del debido proceso judicial.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay un refrán que dice que el odio ciega la inteligencia, pero como los comunistas basan su criminal filosofía en el odio, pues siempre actúan inspirados en ese sentimiento. Y pasan los años y la experiencia a ellos no les sirve de nada. En todos los casos han sido ellos, basándose y actuando por odio, los que han hecho figuras internacionales de quienes se les oponen. Ellos han sido los mejores propagandistas del movimiento San Isidro. Como han seguido reprimiéndolos, han logrado que con cada nueva violación de los derechos humanos de estos jóvenes vayan teniendo en todo el planeta más personas que los conozcan y los admiren porque son víctimas de una dictadura. Conmigo ocurrió exactamente lo mismo. Los comunistas, en especial el desaparecido asesino dictador Fidel Castro, con sus ataques personales contra mí y a los periodistas extranjeros, me convirtió en el preso político más conocido en todo el mundo. La opinión pública mundial conoció de mi existencia precisamente por el ensañamiento del dictador y se preguntaban quién será ese prisionero político al cual Fidel Castro se refiere frecuentemente. Puedo decirles que fueron los comunistas mis mejores y más efectivos agentes publicitarios. Lo mismo están haciendo con el movimiento San Isidro, que ha saltado la opinión pública por la forma en que son reprimidos sus miembros. Ahora millones de ojos están sobre ellos. Hay un refrán que dice que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, pero los comunistas vienen tropezando con la misma piedra hace ya siglos.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
10:45, polémica ha desatado en Colombia un decreto presidencial que regularizaría a millones de migrantes venezolanos que se encuentran en su territorio mediante un estatuto temporal y les ofrecería protección por 10 años. Jair Díaz, corresponsal de La Voz de América, informa.
Colombia dio un paso en la historia de la migración en América Latina. Un proyecto presentado por el presidente Iván Duque ofrece protección y regularización por 10 años a los migrantes y refugiados venezolanos.
Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal.
Esta decisión fue aplaudida por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien por medio de su cuenta de Twitter dio un espaldarazo a esta medida.
Estados Unidos está al lado de Colombia en el apoyo a refugiados y migrantes.
Una medida que ha generado opiniones divididas, como la del senador Gustavo Bolívar, quien trinó que este decreto era polémico, ya que se firmaba de cara a las elecciones presidenciales en Colombia.
Como vienen elecciones, Duque les ofrece nacionalidad. Lo mismo hizo Chávez.
Expertos señalan que la nueva condición legal de los venezolanos no les da ciudadanía ni el derecho a votar. Mientras que para el senador Edward García, el estatuto solo busca proteger los derechos fundamentales de los venezolanos.
Padecen el régimen de Nicolás Maduro y que Colombia les va a dar protección integral.
Ella es Viviana Canasto, una colombiana que rechaza este decreto de manera tajante. Para ella, esta medida empobrece más al país suramericano.
Deben priorizar primero a los colombianos como ciudadanos y más con esta pandemia.
Para los ciudadanos venezolanos en Colombia, esta medida es justa y necesaria, ya que les urge una estabilidad económica y social.
Pudiéramos estar inscritos a una EPS y tener unos mejores beneficios con un estatus legal.
Colombia es el único país de la región que ha implementado una medida de este tipo. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá.
A propósito, a raíz de esto, Colombia desplegará 33.000 policías en la capital ante la advertencia de Cuba sobre un posible atentado terrorista de la guerrilla del ELN.
El gobierno de Colombia anunció el martes que 33.000 policías patrullarán las calles de Bogotá entre 2021 y 2022 para fortalecer la seguridad ciudadana. La estrategia contará con la incorporación de 21.000 nuevos policías. 7.000 uniformados que saldrán de las oficinas a las calles, así como de los 5.000 que se graduarán este año. La decisión ocurre luego de que Cuba alertara sobre un plan de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional para atacar la capital colombiana.
Y estamos precisamente en la recolección y la evaluación de la información. Como usted lo dice, hay informaciones que son recurrentes en las intenciones del ELN de afectar, por lo general, a la población civil.
Desde mayo de 2018, La Habana alberga una delegación del ELN que buscaba cerrar un pacto de paz con el gobierno como el negociado con las FARC. Pero los diálogos con el presidente Iván Duque se rompieron tras un ataque del ELN con autobomba contra una academia de policía en Bogotá que dejó 23 muertos en enero de 2019.
el gobierno de Cuba, si quiere colaborar dando información, la mejor forma que puede colaborar, como lo señaló el comisionado para la paz ayer, es que extradite a esas personas que están allá. Esa es la mejor forma de contribución a la prevención del terrorismo en Colombia.
La delegación del ELN en Cuba expresó total desconocimiento sobre planes para el presunto ataque en Bogotá. Ante los pedidos de Colombia para que los miembros del ELN sean extraditados, La Habana asegura que existen protocolos firmados por el gobierno colombiano y países garantes que prevén que los exnegociadores sean devueltos de forma segura a sus campamentos en el país sudamericano.
Asimismo, un ex candidato a la presidencia de Colombia afirma que el régimen de Cuba solo busca proteger a los jefes de la guerrilla del ELN que están refugiados en la isla. Pedro Corzo nos explica.
El régimen cubano informó al gobierno de Colombia de un posible atentado preparado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Una información que, en la opinión del analista y ex candidato presidencial Rafael Nieto Loaiza, es sumamente rara cuando en Cuba se encuentran residiendo los máximos jefes de ese grupo terrorista.
Es muy raro, obviamente, ese comunicado de la embajada, por varias razones. Uno, porque hay comandantes del ELN del más alto nivel que están hoy en La Habana, que han sido solicitados ser deportados o extraditados por el gobierno colombiano a Cuba, y Cuba se ha negado sistemáticamente. Lo segundo es que el comunicado no es preciso en la fuente de la información ni en los hechos que se supone se llevarían a cabo por este frente del ELN. Lo tercero es que despierta suspicacias. Está claro que el aparato de inteligencia de los cubanos es de lejos el más sofisticado y el más fuerte en la frontera del Río Grande hacia el sur, pero no deja de ser preocupante que opere en nuestros países y que acceda a este tipo de información. Por último, el comunicado dice: el gobierno cubano se le ha preguntado sobre estos hechos a los comandantes del ELN que están en La Habana, y los comandantes allá se han desligado los hechos que se denuncian sobre la base de que ellos no tienen información ninguna sobre las operaciones militares del ELN en Colombia, lo que ciertamente no es creíble. Uno tiene que concluir de toda esta historia que lo que busca el régimen cubano de alguna manera es proteger a los comandantes del ELN que hoy están encontrando refugio en territorio cubano.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dice que Cuba debe proceder a la extradición de los líderes del ELN que se encuentran en la isla. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y mediante varias fases y procesos de vacunación por parte de la OMS en Honduras, anuncian que más de 5 millones de habitantes serán vacunados contra el COVID-19. Óscar Ortiz informa.
Más de 5 millones de hondureños están incluidos para ser vacunados contra el COVID-19, según el gobierno de Honduras. Y dentro de este esquema avalado por la Organización Mundial de la Salud, serían los primeros en contar con la inmunización.
Honduras ha definido estos grupos con base a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con base al análisis que se ha realizado de la caracterización epidemiológica del comportamiento de la COVID-19 en Honduras, es decir, cuáles son los grupos que han sido más afectados.
Médicos, microbiólogos, enfermeros que conforman el área de la salud pública y no pública serían los primeros en vacunarse contra el COVID-19, y como parte de este esquema, Honduras, junto a otros países en Centroamérica, ha asegurado donaciones de la vacuna mediante el mecanismo COVAX Gavi.
El plataforma COVAX, de donde Honduras y la mayoría de los países del mundo van a recibir esta vacuna de donación, realmente es un mecanismo de equidad.
Y como un aporte para realizar la vacunación, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó cerca de $400 millones para la adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19 a 8 países del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, entre estos Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
10:53, avanzamos en el mundo. Las protestas en Myanmar contra el golpe militar que destituyó al gobierno de Aung San Suu Kyi, el poder ha aumentado en los últimos días a pesar de los esfuerzos oficiales para hacer que organizarla sea difícil o incluso ilegal. La policía tomó medidas enérgicas contra los manifestantes que se oponen a la toma del poder por los militares de Myanmar. Hizo disparos de advertencia y cañones de agua para dispersar a las multitudes que salieron a las calles nuevamente este martes en la capital y en otros centros poblacionales, desafiando las reglas que hacen que las protestas sean ilegales. Un total de 81 eurodiputados conservadores, ultranacionalistas y liberales han pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que exija la dimisión del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, por su polémico viaje a Rusia. Los firmantes dicen estar muy preocupados por los hechos humillantes en la visita de Borrell a Moscú, quien, según dicen, ha dañado enormemente la reputación de la Unión Europea. Reprochan a Borrell que decidiera ir a Moscú por iniciativa propia, lo que muestra un desprecio por los crímenes cometidos por el régimen de Putin contra sus oponentes políticos. Han dicho también que Borrell no defendió los intereses de la Unión Europea. De otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha expresado que es preocupante la eficacia de las vacunas ante nuevas variantes. Leonardo Bonet informa.
En conferencia de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó que la decisión de Sudáfrica de suspender su campaña de vacunación con la inyección de AstraZeneca es, y citamos sus palabras, un recordatorio de que debemos hacer todo lo posible para reducir la circulación del virus con medidas de salud públicas comprobadas.
The emergence of new variants of the virus has raised questions about the potential impact of those.
La aparición de nuevas variantes del virus ha planteado dudas sobre el impacto potencial de esas variantes en las vacunas. Sudáfrica anunció el domingo que suspendería temporalmente el lanzamiento de la vacuna Oxford-AstraZeneca después de que un estudio mostrara que era mínimamente eficaz en la prevención de la enfermedad leve a moderada causada por una variante identificada por primera vez en Sudáfrica. Esta es claramente una noticia preocupante. Tedros señaló que hay algunas advertencias importantes en el estudio. Sudáfrica citó parte de la justificación para retrasar la vacunación contra COVID-19 y señaló el pequeño tamaño de la muestra del estudio y el hecho de que se realizó principalmente entre participantes más jóvenes y saludables. El director general de la OMS pidió a los fabricantes que estén preparados para adaptar rápidamente sus vacunas con el fin de que sigan siendo eficaces. Por otro lado, Tedros también habló sobre el nuevo caso de ébola detectado recientemente en el Congo y que las prometedoras vacunas y la ayuda para la región ya estaban en camino. La OMS pronostica posibles nuevos casos de ébola, ya que la mujer infectada tuvo contacto con por lo menos 70 personas luego de experimentar síntomas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington porque ahora, 1, 2, 3, llegó la hora del entretenimiento. Alejandro Escalona.
La película de suspenso The Little Things con Denzel Washington es la más vista en los cines en este momento y hasta ahora ha recaudado $13 millones a escala global en el comienzo de su tercera semana en pantalla. Dirigida por John Lee Hancock, The Little Things debutó simultáneamente en el servicio de transmisión HBO Max. En segundo lugar, The Croods, A New Age de Universal y DreamWorks ha generado $46 millones en Estados Unidos y su vecino del norte, The Marksman, con Liam Neeson, se ubica en tercer lugar en Estados Unidos con $9 millones internacionalmente. Wonder Woman está en cuarto lugar, la versión 1984 de esta película, con $154 millones en todo el mundo desde su estreno. Soul, de Disney y Pixar, que solo está disponible para el público estadounidense en Disney Plus, lleva $96 millones internacionalmente y se comenta que pudiese ser nominada a Mejor Película para los premios Oscar.
Terminamos, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta entrega estelar de las 10 de la noche de sus noticias aquí en Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradecen. Les invita para que continúen siempre en sintonía de Radio Martí. Recuerden, lavado de manos frecuente, usar el gel también sanitario, el nasobuco o la mascarilla, tapabocas y guardar el distanciamiento social. Muchas gracias. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.